Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos en el 3, por favor. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora venga conmigo en el Salmo 53, Psalm 53, verse 1, 2 and 3. Mira lo que dice, Salmo 53, las mismas palabras. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Padre, es nuestra oración en esta mañana que no haya ni un ápice de necedad en nuestra vida. No queremos formar parte de las estadísticas, de estas cantidades de personas que se aferran e insisten en negar la existencia del Creador de los cielos y de la tierra. Mi Dios, que tu palabra sea predicada con denuedo, que podamos exaltar tu nombre y comprobar, Señor, la realidad de tu existencia y la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, bendice la transmisión, los amigos que nos escuchan por la radio, los amigos que nos escuchan en la internet. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Las expresiones más comunes, tales como yo pienso, yo opino, mire, tal vez no sea como lo dicen o como lo mencionan. Hay este tipo de reacciones, de actitudes, de respuestas o de evasivas por la mayoría de las personas que son consideradas como escépticos. Cuando ellos entran en esa etapa del escepticismo, cuando ellos pasan por esto, dicen: mire, a mí me parece bonito lo que dicen, pero yo no creo que pueda ser cierto. Déjenme explicarle algo. A Dios lo tiene totalmente sin cuidado que usted crea o no crea. Si Dios dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra y usted lo niega, a Él no le incomoda. A Él lo tiene totalmente sin cuidado si usted cree que el infierno es real y el cielo es una verdad, porque Él los estableció, Él los creó. Pero el necio insiste. El necio es esa persona que trata la manera de justificar su actitud y que prefiere darle la autoría de la creación del mundo a teorías, a tesis, a principios, que al mismo Creador de los cielos, que es nuestro Dios. Entiendo que el título del mensaje es muy polémico, entiendo que el título del mensaje es bastante controversial, ya pude experimentar yo la reacción esta semana de personas que se atrevieron pues a preguntar, y la duda les llamó la curiosidad, y en realidad eso es lo que queríamos, apelar a la curiosidad, despertar esa inquietud. La Biblia dice que no hay Dios. En realidad aquí la Biblia lo está diciendo en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Pero claro, la Biblia está diciendo quién es el que dice que no hay Dios. Y es el necio, el que se aferra a su terquedad, el fuo, el que se aferra a esa terquedad, a esa necedad de no querer darle un lugar importante a Dios en el mundo. Y no solamente el necio, sino que también hoy me compartía el día de ayer un amigo, me dice: pastor, usted está suscrito a Time Magazine. Le dije: sí, le digo. Fíjese que hay un artículo que acaba de salir donde dice ¿Should Bible taught in school? Entonces le digo, bueno, ¿es una pregunta o es una afirmación? Me dice: mire, no he leído todavía el artículo. Mire, no me ha llegado todavía, pero parece ser que ahora está en ese debate eterno, controversial, que ha existido por tantos años en los Estados Unidos. Si sacamos los 10 mandamientos de la escuela, si no oramos en la escuela, si no permitimos que haya un libro que se enseñe principios morales, religión en la escuela pública. Como el tema, licenciado Villarreal, que ahorita está causando pero revuelo en México, con el problema del aborto. Esta semana me hacía una llamada una persona, me escribía un correo, me dice: pastor, quiero hablar del tema que está ahorita candente y caliente en México. Entonces me dice: ¿cuál es su posición? Le digo: mire, nuestra posición de nosotros es la vida comienza desde el día de la concepción, desde el día, desde que ha entrado pues el esperma y ha empezado a ovular, ya hay vida, no nos saca de ahí. Y nuestra Biblia nos menciona, y tenemos varios pasajes de la Escritura donde nos habla el mismo libro de Job, dice: mi embrión vieron tus ojos. Y luego el salmista menciona también cosas con respecto a favor de la vida, al respeto a la vida. Pero luego viene esta persona y me dijo: no, pero es que mire, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que busque, que mire, que entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjese que con todo lo que usted me está diciendo ahorita, ya estoy empezando a creer en el aborto. ¿Verdad que sí? Me dijo: sí, ojalá lo hubieran abortado a usted, le dije. Sí, para esa gente que anda alegando, ojalá que tu mamá te hubiera abortado, hubiera muerto chiquito mejor. Gente que se aferra y están tratando la manera de defender algo. El necio dice: no hay Dios. Julio 22 de 1962. No voy a ser muy claro, pero los que conocen de historia y de eventos conocen perfectamente lo que voy a mencionar. Julio 22 de 1962, July 22, 1962, hubo alguien importante en la historia de este país que sacó un decreto que dijo que erradicaba y sacaba a Dios de la escuela y quitaba los 10 mandamientos, y no más oración y no más enseñanza de Biblia en las escuelas. Y Dios se quedó callado por 1 año y 5 meses. Y un día 23 de noviembre de 1963, he got him out of here. Le digo: you wanted me out from schools, eh? Tú me sacaste de la escuela. I'm gonna get you out of here. Primer balazo en la cabeza, en donde estaba la idea de sacar a Dios de la escuela. Cuidado. You picked the wrong person to fight with. Usted ha escogido a la persona equivocada para pelear. El libro de Job dice: ¿quién ha peleado? ¿Quién ha altercado con Dios y ganado? Y se ponen a pelear contra Dios, y se ponen a alegar, y se ponen a defender, y se ponen a hacer el necio, el fool, el necio. No hay Dios, no hay Dios. Muchas veces en las escuelas se permite más cargar con más orgullo un libro de Charles Darwin que la Biblia. Hoy es más permitido en los colegios y en las universidades enseñar la teoría de la evolución que el creacionismo. Usted se junta con 2, 3 compañeros en el pasillo de la escuela y ven un libro de la evolución y ven un libro de Charles Darwin. Oh, where you got it? Préstamelo. Quiero leer, quiero buscar la teoría, quiero ver en qué año. Un libro que no tiene ni 300 años de haber sido escrito es más aceptado en la escuela que el mismo libro que tenemos 2000 años de tenerlo en nuestras manos. Triste, ¿no? Triste que muchas veces... ¿Pero quién dice esto? El necio. Es más aceptado este tipo de enseñanzas, es más aceptado este tipo de comentarios, es más aceptado este tipo de teorías y de tesis y de explicaciones que la misma palabra de Dios. Vea usted conmigo, fíjese pues. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. El necio no acepta. No, mire, él está aferrado, él está cerrado, él está empecinado, él está decidido. No, voy a hacer que prevalezca mi capricho, mi voluntad, y esto es así, y escribimos libros, y hacemos comentarios, y ya... Mire, programa que yo detesto a la enésima potencia. No más lo veo, solamente por el programa. A él no puedo, oro por él. Este señor Bill Maher. Oh, qué tipo es. ¿Qué tipo más blasfemo? Él habla del gobierno, habla de Dios, pero de unas cosas tan increíbles. Y usted dice: pastor, ¿y por qué Dios no actúa? No. Es que si Dios lo mata, ya no sufre mucho, despacito se lo va a acabar. Sí, slow cook. Sí, en un, así como le llaman, el loco parros, así despacito. Pastor, ¿por qué no viene Dios? Y todos estos que son blasfemos, todos estos que hablan más de la iglesia, todos estos que hablan... ¿Por qué no lo saca? No, despacito, se lo va terminando, se lo va consumiendo, despacio, despacio. Mire cómo terminan las estrellas de Hollywood. Mire cómo terminan los grandes de la historia. Mire aquellos que han negado, que han rechazado, que han sido indiferentes, aquellos que le han dado la espalda a Dios.
Usted ve a una persona con un libro importante en los pasillos de la universidad y del colegio y se junta. Pero no vaya a ser que usted vea, Beto, hay gente que está, pues podemos atender. Hay personas, pero no vaya a ver usted a un muchacho con una Biblia y que defiende el creacionismo y lo tildan de radical, y lo tildan de fanático, y lo tildan de religioso. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, y esto es una de las cosas lindísimas. En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿Saben qué maravilla hay en la Biblia? Que la Biblia comienza con Dios y el último versículo de la Biblia termina con Jesús. Hemos escuchado muchas veces que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, se lo compruebo ahora. La primera persona que aparece en el primer versículo de la Biblia es Dios. Usted ve su Biblia en Apocalipsis en el último versículo y la persona que aparece es Jesús. Todo lo que usted tenga que ver y hacer en la vida está en estas dos personas, en la persona de Dios el Padre, el Creador, y en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor de este mundo. Es más aceptado, tristemente, como libros de texto, otras corrientes, otras filosofías, que la misma palabra de Dios. El necio es indiferente. El necio se pone a pelear. El necio no acepta. El necio nos tilda a nosotros de energúmenos, nos tilda a nosotros de anacrónicos, nos tilda a nosotros de atrasados, nos tilda a nosotros de brainwash, nos tilda a nosotros de monotemáticos, de unitemáticos, nos tildan a nosotros de fanáticos y de radicales. Por lo tanto, mira, a mí déjame en paz, yo no creo que Dios exista, yo no creo que Dios sea real. Perfecto. El necio dice en la Biblia que no hay Dios. El necio no cree que el infierno sea real. Vea usted conmigo, por favor, en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Matthew chapter 23. Vea usted conmigo el versículo 33. Mateo capítulo 23. Y le voy a explicar algo. Cuando usted ve en su Biblia, usted va a observar que esas letras están en rojo. Esto indica que son palabras literales, que son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que él menciona referente al infierno. Mateo capítulo 23, versículo 33. El necio le es indiferente, el necio no acepta, no comprende, no digiere que el infierno sea un lugar real. 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de dónde? Del infierno. Unos dicen que el infierno es un invento de los predicadores. Mire, ¿sabe qué? Hemos llegado a la conclusión, hemos llegado a comprender que toda esta cosa del infierno es un invento de los preachers, de los predicadores, de las iglesias, para amedrentar, para atemorizar, para chantajear, para poder sobornar, para poder comprar la moral y la voluntad de la gente. Hay personas que insisten y hablan insistentemente del infierno y la gente tiene miedo, y por eso que la gente está metida en las iglesias. Y decía Marx que la religión es el opio de los pueblos, que la religión embrutece, adormece, anestesia, que inmoviliza a las masas, a los pueblos. El infierno no existe. Eso es lo que dice el necio. El infierno es un invento de los predicadores, de las iglesias, es un negocio. El infierno es un arma de la religión para tener subyugadas a las personas en las congregaciones. El infierno, dicen algunas personas, está aquí. No le hagas caso, estás mal, hombre. El infierno está aquí. No hay cielo, papá, no hay infierno. Aquí se paga todo. Eso es lo que dice el necio. Y Jesucristo dice: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por razones que están en vivo, y esto lo mencioné con más detalles en el culto de la mañana, pero por razones de estar en vivo, yo quiero omitir el nombre y a la persona a quien yo le envié esto. Yo mandé uno de mis bosquejos, de mis sermones, de una conferencia que estoy pronto a dar en un lugar, y ahí había un asterisco en un punto del bosquejo donde aparece la experiencia que yo tuve con respecto a mi padre. Y me dice la persona esta, me dice, oye, me dijo, ¿y qué tan cierto es esto? Aparece en el punto, en el bosquejo, donde tú hablas de que tu padre está en el infierno. Le digo, sí, es cierto. Le digo, ¿por qué me preguntas? No, le digo, es que lo dice con tanta seriedad. Me digo, sí, le digo, es que es cierto. Mira, digo, hace muchos años, ahí en mi país, en Guatemala, mi padre estaba enfermo y llegó una fila de predicadores y una fila de pastores a compartir el mensaje de sanidad con mi padre. Mi padre estaba enfermo y llegaron a orar y a ponerle manos, y a mi padre nunca le hablaron del Evangelio, nunca le expusieron con la necesidad imperante de recibir a Cristo en su corazón. Mi padre se muere resentido con Dios, mi padre se pone molesto con Dios por su enfermedad, mi padre se muere sin el Evangelio. Y yo soy predicador y conozco el destino de todas aquellas personas que rechazan y cometen el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi padre está en el infierno. No lo digo con alegría, lo digo con mucha tristeza en el corazón. El día miércoles me paro en esta iglesia, predico, se vienen 6 personas, aceptan a Cristo. El día que voy a la funeraria, 9 personas aceptan a Jesucristo allá en su corazón, en el funeral de Beto Guzmán Jr. Esta mañana 4 personas, vamos a cualquier lugar, siempre ganamos a una persona para Cristo. Y qué tristeza y qué ironía que mi pobre padre y mi propio padre estén en el infierno y nunca más pueda salir de ahí. El infierno. A la gente se le ocurren cosas, hombre. Eso es lo que dicen. No, el infierno no es real, el infierno es un arma de la religión, el infierno es el invento de los predicadores, el infierno está aquí en la tierra. Probablemente es un tema más de la mitología griega que se formó y se creó para tener así subyugada a la gente. Sin embargo, la palabra infierno aparece 93 veces en la Biblia. Aparece 70 veces en el Antiguo Testamento y 23 veces en el Nuevo Testamento. Vendrá un momento cuando el necio que no cree en Dios, vendrá un momento cuando el necio que si no cree en Dios, menos lo sostendrá el infierno. ¿Se da cuenta? Si el necio dice que Dios no existe, que Dios no es real, ¿qué miedo le tendrá al infierno? Ninguno. Pero vendrá un momento que el necio entenderá y comprenderá que está en un lugar de tormento eterno, en donde el gusano nunca muere y donde nunca podrá salir de ahí. Ahí está el extraordinario neurólogo austriaco de familia judía, el padre del autoanálisis, don Sigismund Freud, que dijo que el infierno, como el cielo, era una ilusión, que es algo que está ahí en el instinto, en el inconsciente del hombre. Hoy, Freud, tienes todo el tiempo de la vida para escribir libros y decir que estabas equivocado. Hell is real. Hell is real. Pastor, ¿usted ha estado allá? No, ni voy a estar, papá. ¿Y cómo con esa autoridad, con esa convicción? Because the Bible says so. Porque la palabra de Dios lo dice 70 veces en el Antiguo Testamento, 23 veces en el Nuevo Testamento. Los escritos y las teorías de Freud y de los grandes libros que no... Oiga esto. Hay gente que cree más en libros de 250, 300 años como los de Darwin y 100 años apenas los libros y las teorías de Freud, que un libro que tiene 2000 años de estar con nosotros. Es increíble, ¿no? Si el necio, el infierno no lo asusta, si el necio no cree en Dios, menos lo consolará el cielo. Vea usted conmigo, por favor, el Salmo 11, versículo 4. El necio no cree, el necio no acepta. The unbeliever doesn't accept it. Él no cree, él no lo digiere. Como es muy grande el pensamiento, la idea. Vea por favor conmigo en el Salmo 11, versículo 4. El necio no cree, no acepta que el cielo sea el trono de Dios y el lugar eterno para sus hijos. Lo voy a repetir, los 3 puntos, voy recapitulando y empezando a poner en orden el mensaje de esta mañana. Si el necio no cree en Dios, no lo asusta el infierno. Si el necio no cree en Dios, no lo alegra, ni lo consuela, ni lo arrulla el cielo. La idea de que hay un trono de Dios, la idea de que hay un lugar eterno donde vamos a estar nosotros, los hijos del Señor. 11, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo... ¿Cómo dice? Su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Vea conmigo en el Evangelio según San Juan, y ahí nos vamos a quedar para ver los dos puntos siguientes, pero venga conmigo en Juan capítulo 14, versículo 1 y 3. Juan capítulo 14, versículo 1, el 2 y el 3. Si al necio le tiene sin cuidado la existencia, la creación de los cielos y de la tierra, de un Dios creador, de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, un Dios que está en todos los lugares, un Dios que lo conoce todo, un Dios que lo ve todo, un Dios que lo siente todo. Bueno, el necio tiene muy poco interés por saber que esto es realidad. Si él no cree en Dios, menos lo asustará el infierno. Tampoco lo alegrará el cielo. El necio no cree que el cielo sea el trono de Dios y el lugar eterno de sus hijos. Jesucristo escribió en estos tres versículos palabras tan lindas. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Claro, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, en el cielo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es para los buenos. El cielo es para aquella persona que no miente, aquella persona que no roba, aquella persona que nunca le ha hecho mal a nadie, aquella persona que de su casa a su trabajo, de su trabajo a la iglesia, es un buen marido, es una buena esposa, es un buen niño. Ese tipo, mire, se merece el cielo. Hace poco, no quiero hacer alarde de esto, pero hace 2 años y pico murió Celia Cruz. Entonces llegó un representante de una religión importante en Miami, y estaba la iglesia, el templo, el santuario llenísimo de estrellas, y había muerto Celia Cruz. Entonces al frente de la silla estaba Pedro Knight, el esposo de Celia Cruz, y se acerca el religioso que condujo pues toda la ceremonia, que celebró todo, y dice: Pedro, chico, mira, que tú no debes de preocuparte, mi hermano. Y dice: mira, Celia se murió. Y hace 48 horas ella cerró sus ojos y llegó al cielo. La guarachera de Cuba, muchacho. La reina de la salsa, Celia Cruz, se murió. Y llegó, y allá el primero que encontró fue a San Pedro. Y San Pedro la hizo automáticamente la directora del coro de Los Ángeles. Hace poco se murió Raúl Velasco. Y Televisa lo mandó al cielo. Inmediatamente, porque fue un altruista, porque fue una persona muy abnegada, porque en su programa él proyectó muchas estrellas, él hizo famosos a muchos. ¿Principios de confucianismo? ¿Principios de filosofías hindúes? ¿Amuletos? ¿Prácticas? De todo tipo. Pero como fue muy buena gente, se fue al cielo. El necio piensa, no, mira, bueno, en primer lugar, el necio no cree que hay cielo ni infierno, menos Dios. Pero si llegara a ver en su mente un espacio para entender el cielo es para los buenos. Otros dicen, como lo mencionamos de Freud, que es una ilusión en la mente del hombre. Sin embargo, la Biblia habla y menciona el cielo 193 veces. En el Antiguo Testamento y 178 veces en el Nuevo Testamento. A pesar de ello, muchos han muerto, miles, miles, millones han muerto creyendo que el cielo era irreal. Ahora han descubierto que está en un lugar de tormento eterno, y que los que están aquí no pueden pasar para allá, y los que están allá no pueden pasar para acá, y nunca podrán. El necio, miren, si no cree en Dios, si no lo asusta el infierno, si no lo consuela y no lo alegra el cielo, menos creerá que Jesucristo es el único medio, el único camino para llegar al Padre. Ahí en el mismo capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6, dice la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
como no aceptan, como no le dan la preeminencia, como no le dan la autoridad, como no creen lo que Cristo dice. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como estas palabras son muy duras y no las creen y no las aceptan y no las digieren, entonces se han creado un montón de sectas, un montón de religiones, un montón de filosofías, un montón de formas de pensar. El día en el funeral, yo no me presentaba como pastor, me presentaba como amigo de la familia Guzmán. Yo no quiero abusar del intelecto, de la buena voluntad de las personas, de escucharme, de la audiencia que tienen 25, 30 minutos para oírme y ocupar y jugar un papel de proselitista. I'm not proselyting people. Yo no estoy proselitando, yo estoy hablando de la urgente necesidad de tener que reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y este ha sido el mensaje de 14 años en nuestra iglesia: venga, acepte a Cristo en su corazón, y ¿sabe qué? Nunca más vuelva. Get lost. Piérdase. Ya no regrese a la iglesia. No andamos detrás de usted, andamos detrás de su alma. Siempre hemos recomendado, si no le gusta esta iglesia, váyanse a otra, a la Sao Mons. Se ríen, porque saben, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Si no se trata de eso. Se trata de venir y reconocer a Jesucristo en su corazón. Y estar seguro a partir de este día, 25 de marzo del año 2007, que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y que un predicador, un guatemalteco, un polémico controversial, primo de comandante Marcos, cuñado de Fidel Castro, ahijado de Hugo Chávez, vaya. Con él acepté a Cristo y en mi corazón. Y eso no te lo vas a quitar de tu mente y de tu corazón nunca. Nunca. Por eso es que muchos han inventado teorías y tesis e ideas y congregaciones y amedrentan: esta es la mejor iglesia, no vaya esta, la otra, no vaya aquella. Nosotros no. Aquí acepta a Cristo, ¿sabe qué? No venga la noche. Guarda el lazo, Irma, por favor, ¿oíste? Tira el arroz, por favor. Ya no vengan, hombre. Y Jesucristo dijo: señores, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene la vida. El necio no le importa. Pero venga conmigo, y con esto terminamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14 al versículo 18. Si al necio le es absurdo creer que hay Dios, le será aún absurdo pensar que existe el infierno. Más bobo todavía creer que hay cielo, y aún todavía más fuera de sí, desfasado, que Cristo viene de regreso. Mire qué idea la que tiene esta gente. Mire cómo es que han embelesado a la gente. Mire cómo los tienen ahí adormecidos en sus congregaciones, diciéndole que Cristo viene pronto. Bueno, vea conmigo, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Al necio la idea de que Cristo viene otra vez le es ridícula. Pero de lo que dice la Escritura, 4:4, First Thessalonians, dice así: porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? Ok, nosotros creemos que Jesús fue a la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que fue quebrado su cuerpo, que su sangre salió hasta la última gota, que derramó la sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, que al tercer día Jesucristo resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos para interceder por nosotros, y allá está sentado a la derecha del Padre hasta el momento, esperando el sonido de la trompeta para descender y venir a recoger a la iglesia a todos aquellos que confesaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor:
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentado los unos a los otros con estas palabras. Al necio, esa idea de que Dios existe es absurda, es anacrónica, caduca, obsoleta. El hecho de que el infierno es un lugar de tormento eterno es la más grande bobería, el invento humano que más ha conducido a la gente a la ignorancia. El cielo es una ilusión. Cristo no puede ser el único medio. Uno puede llegar a obtener la salvación y la paz de su alma por otro tipo de prácticas o por otro tipo de ritos. Y eso es el que viene otra vez. Ricardo Arjona, el gran cantante guatemalteco, mi paisano, en su canción Verbo no sustantivo le dice: Cristo, no vuelvas a la tierra porque te volverían a matar. Está loco, no conoce la Biblia. Jesucristo ya no va a regresar para que lo maten. Jesucristo va a descender con poder y con gloria, y viene a recoger a su iglesia, y viene a establecer su reino milenial. Ya no viene a perdonar, ya no viene a hacer milagros, viene ahora a establecer su reino milenial, viene a juzgar y viene a condenar a aquellos como a este necio que no creyeron en Dios. Es tanta gente que se pierde, es tanta gente que vive en la necedad. Ricardo Arjona, disculpa, pero la Biblia dice todo lo contrario. Cristo viene pronto y viene por todos aquellos que le recibieron en su corazón, aunque nunca llegaron a formar parte de una iglesia. Hoy, 25 de marzo del 2007, 12:50 del mediodía, es el día más importante y la hora más importante de su vida. Incline su rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la presencia tuya tan linda. Gracias por este hermoso culto. Gracias por nuestros amigos, por nuestros invitados. Gracias, Señor, por Pat, por la doctora. Gracias, Señor, por este ambiente, por este espíritu de armonía, de concordia, de bendición, de prosperidad que nuestra iglesia tiene. Pero, Padre, los cultos no pueden terminar sin antes darnos o darles la oportunidad a aquellos que todavía no han conocido, no han reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No hablamos de iglesia, no hablamos de cambio de religión. Esta no es la mejor iglesia, esta no es la mejor religión. Nosotros no podemos vivir creyendo que estando en la iglesia estamos seguros de nuestra salvación. Estamos acá, Señor, porque ya somos salvos. Somos bautistas por convicción. Pero, Padre, es importante que cada uno de nosotros podamos estar seguros de nuestra relación contigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Usted tiene que levantarse e irse a casa. Pero no se vaya sin Cristo en su corazón. Hágalo, recíbalo, acéptalo en esta mañana. Y como hemos dicho, ya nunca más vuelva, hombre. Ya nunca más regrese. Denos la espalda, quédese en su casa, pero con Cristo en su corazón. Repita conmigo adentro de su mente, adentro de su corazón, esta oración tan sencilla, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberme traído a este lugar, a escuchar tu palabra. ¿Cómo poder creer que no existes si te siento en mi ser? Es por eso que vengo a reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna, de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincero, en cuestión de segundos, 2-3 segundos, si usted ha orado conmigo, ahí donde está, le voy a suplicar que levante la mano y la baje rápido.